Seguimos en Mediodía Cope. Ya te hemos contado la última hora sobre la vacunación de la selección española de fútbol. Hemos escuchado a Luis Enrique, ha dicho el seleccionador que hace uno o dos meses les dijeron que tenían intención de vacunar a los jugadores, que lo intentarían. Bueno, el resultado es el que es, el problema es una evidente y una negligente gestión en torno a la vacunación de los jugadores, que se va a hacer tarde porque se estrenan este mismo lunes. Finalmente la vacunación va a ser mañana, no va a ser hoy, esa es la novedad de este jueves, pero lo que se acumulan son las preguntas. ¿Cómo podría afectar al rendimiento de nuestros deportistas esta vacuna? ¿Por qué se baraja o por qué quiere Sanidad la vacuna de Pfizer, una situación que descarta o que no le gusta a la Real Federación Española de Fútbol, y no la de Janssen, que es de solo una dosis? Son cuestiones que le vamos a trasladar al doctor Manuel Muro, que es el jefe del servicio de inmunología del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, le voy a hacer una pregunta que yo creo que es evidente, pero para que los oyentes lo tengan claro, si la selección se vacuna mañana, si los jugadores y todo el equipo técnico y el resto de la expedición se vacuna mañana y se estrenan el lunes, ¿van a llegar inmunizados?
No, imposible. Cuando tú pones una vacuna, sea la que sea, siempre necesitas al menos 7 días para que hagas una respuesta primaria de inmunoglobulina M, que es la primera, y al menos 14-15 días para que hagas una respuesta de inmunoglobulina G, que es la que te va a quedar de memoria. Es decir, no van a estar inmunizados, lógicamente. Y podrían pillar el COVID en medio también. O sea, que no tienen respuesta. Mínimo 7 días para tener algo de respuesta inmunológica.
7 días. Se estima, si les ponen la vacuna de Pfizer, la previsión es que la segunda dosis se la inyecten 21 días después.
21 días después. Efectivamente.
En ese caso, ¿cuántos días tendrían que pasar después de esa segunda dosis para que la inmunización fuera completa?
Bueno, esto es un término que mucha gente no entiende. Las vacunas de 2 dosis son vacunas completas cada una de las 2 dosis. Es decir, por eso, por ejemplo, AstraZeneca, el Ministerio tendría pensado en hacer una sola dosis, ¿no? No necesitan la segunda dosis, no es complementaria. No hay una parte que lleve en un sitio y otra parte que lleve en otro. Son completas. ¿Quiere esto decir? Que la de Janssen, la ventaja que tenía era que tú la administrabas y terminabas, inmunizabas a 15 días y terminabas pauta de vacunación. En el caso de Pfizer no acabas pauta de vacunación porque te queda una segunda dosis según el producto. Con lo cual, para que ellos estén inmunizados y no se contagien, van a llegar al 91% con la primera dosis, ¿de acuerdo? Y la segunda dosis nos va a llevar al 94,5-95% de efectividad. Cuando pasen esos 21 días y 15 días después de esos 21 días de la segunda dosis. Es decir, no van a estar inmunizados, lógicamente, en el campeonato, posiblemente, y la pauta de vacunación completa, con la cual luego le darán su carné incluso de vacunado, pues la van a terminar 21 días después, o sea, 15 días después de los 21 días después de la segunda dosis. No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente. Y teniendo en cuenta esta situación que nos está contando, estamos hablando de que esos 21 días estaríamos hablando, si miramos ya lo estrictamente futbolístico, si consigue pasar de fase, si consigue superar los octavos, estaríamos hablando que esa segunda dosis la recibirían los jugadores de la selección española en las vísperas de los cuartos de final. ¿Cómo podría afectar al rendimiento de nuestros deportistas, cómo puede afectar, teniendo en cuenta todos los efectos secundarios que ya están testados, que están probados, que se determinaron en los diferentes ensayos, pero cómo puede afectar a un jugador, a un futbolista de alto rendimiento, la inyección, estas vacunas?
Pues mira, da igual que sea de alto rendimiento y que sea de corto rendimiento. Cada individuo, después de vacunarse, puede tener unos efectos secundarios que suelen durar unas 48 horas, o 3 días, no suele ir más allá, que son como los que todos conocéis, ¿no? Dolor en el sitio de la inyección, incluso enrojecimiento o hinchazón, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofrío, fiebre, náuseas, incluso diarrea, incluso también la posibilidad de inflamación de los ganglios linfáticos, que también lo estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ocurrir o no puede ocurrir. Esto depende de la persona, ¿no? Habrá futbolistas que le ocurra y futbolistas que no le ocurra. Siempre la 48 horas quiere decir que si se vacunan mañana, posiblemente el lunes lleguen sin efectos secundarios. Y lo pongo entre comillas, ¿de acuerdo?
Sean futbolistas, sean fontaneros o sean profesores, en este caso.
Efectivamente.
Los efectos secundarios
joven,
son todos los mismos.
Sí, no le voy a cuando despedir, eres más joven, doctor, son mayores.
Sí, no le voy a despedir, doctor, sin preguntarle la polémica que está ahora mismo sobre la mesa, porque el Ministerio de Sanidad se decanta por la vacuna de Pfizer. No parece que están muy de acuerdo en la Real Federación Española de Fútbol. se baraja la posibilidad de que fuera Janssen, ¿por qué una y no otra? ¿O por qué este debate ahora mismo sobre la mesa? Recordando que eso, que Janssen es de una sola dosis.
Bueno, la eficiencia de Janssen es menor que la de Pfizer, pero tampoco es una eficiencia muy buena también, es por encima de la gripe que se pone todos los años. ¿Por qué ha decidido el Ministerio Pfizer? Bueno, Pfizer realmente tiene, parece que menos efectos secundarios graves que la de Janssen, con la famosa trombosis, que tampoco es tal, porque también tiene Pfizer algún 11 casos de trombosis en Europa. Pero bueno, es una medida más o menos que política. Yo el otro día comenté que yo veía mejor Janssen, ¿no? Porque una sola dosis, acaba vacunación, ellos son jóvenes, seguro que hacen respuesta inmunológica eficiente. Y bueno, el Ministerio ha decidido Pfizer, pues, ¿por qué Pfizer y no Moderna también? Podías pensar, ¿y por qué no? No sé, bueno, esto es tema de salud pública, que yo me dedico a la inmunización y no a la salud pública.
Y si fuera solo de salud pública y no de política, que muchos nos tememos que también está en juego en las decisiones que se están tomando en torno a la vacunación de la selección española, pero me gusta que los médicos se mojen, y en este caso lo ha hecho el doctor Manuel Muro, el jefe del servicio de inmunología del Hospital Virgen de Arrixaca de Murcia. Doctor, gracias por estar en Mediodía COPE y por ser tan claro. Un abrazo.
Un placer. Muchas gracias.
Bueno, la vacunación de la selección española marca la actualidad de este jueves. El plan avanza después de un año y 3 meses de pandemia. El coronavirus lo ha acaparado casi todo, aunque en COPE no hemos dejado de atender a otro tipo de enfermedades cuya incidencia y, sobre todo, cuya investigación también nos preocupa. En este jueves, 10 de junio, se celebra el Día de la Concienciación de la Enfermedad de Andrade, o amiloidosis hereditaria por transtiretina. ¿Qué es esta enfermedad de las denominadas como raras? ¿A quién afecta? ¿Cuál es su incidencia en España? Gracias al patrocinio de Alnylam Pharmaceuticals, vamos a saludar a la 1 y 13 al doctor Juan Buades, que es médico internista de Palma de Mallorca, que cuenta con una amplia trayectoria profesional de más de 45 años. Juan Buades ha participado como investigador principal en el estudio de pacientes con amiloidosis. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Estamos ante una enfermedad de las denominadas raras, poco conocida, y por eso lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué es la amiloidosis?
Muy bien. Mire, la amiloidosis, efectivamente, son un grupo de enfermedades no habituales que se caracterizan por el depósito en nuestro organismo de pequeñas fibrillas que pueden dar lugar a manifestaciones clínicas en el lugar donde se van acumulando. Hay varios tipos de amiloidosis. Hay las primarias, que son normalmente hematológicas, las secundarias, normalmente secundarias a enfermedades crónicas, y las hereditarias. Y dentro de estas últimas está la que acaba de nombrar, la amiloidosis hereditaria por transtiretina, también conocida como enfermedad de Andrade, porque la describió en el año 1952 el doctor Corino Andrade en Oporto, en Portugal.
Ahí nos vamos a detener, en la amiloidosis por transtiretina. ¿De qué se trata, doctor?
Es una enfermedad genética que se produce por una mutación en el gen de la transtiretina y que da lugar a la producción de una proteína anómala que normalmente se sintetiza en el hígado y se puede acumular, como hemos dicho antes, en distintas partes del organismo, formando unas fibras de amiloide, de ahí el nombre que ha dado usted y que se le conoce como el nombre de amiloidosis por transtiretina.
Aquí hay un componente añadido, porque la amiloidosis no solo es una enfermedad genética, como nos acaba de contar, y la situación lo complica más porque estamos hablando, ¿no?, de una enfermedad también hereditaria.
Efectivamente. Esta enfermedad se hereda de padres a hijos y tiene una característica que es autosómica dominante. ¿Qué significa esto? Que es suficiente que uno de los progenitores sea portador de la mutación para poderla transmitir a la mitad de su descendencia. Pero también tiene otra característica, que su penetrancia es incompleta. De ahí que no todos los portadores, y esto es muy importante, de la mutación, desarrollan la enfermedad.
Quería preguntarle, porque ya sabemos más sobre esta enfermedad, ya sabemos que además de una enfermedad genética es también hereditaria, los enfermos se habrán visto identificados, pero ¿qué incidencia tiene la amiloidosis en España?
Poca. Por suerte. A medida que hemos dado a conocer esta enfermedad, entre los médicos y, a su vez, concienciarlos tanto a ellos como a la población general, como estamos haciendo usted y yo ahora, se han diagnosticado más casos a nivel de casi toda la geografía española. Sin embargo, hay dos zonas endémicas. Una en España, claro. Una es en Palma de Mallorca o en Mallorca en general, con una incidencia de 3 casos por 100.000 habitantes, y la otra es en Valverde del Camino, en Huelva.
La provincia de Huelva. Doctor, no le he preguntado cuáles son sus síntomas.
Bueno, es una enfermedad multisistémica. ¿Por qué? Porque afecta a distintos órganos y sistemas, dependiendo del sitio en donde se van depositando las fibras de amiloide. Y el comienzo de los síntomas habitualmente afecta al sistema nervioso, que puede ser tanto el sistema nervioso autonómico, con forma de hipersudoración, que a veces el enfermo ni siquiera da importancia, cuadros de mareos e hipotensión o episodios de diarreas, pero también el sistema nervioso periférico. Habitualmente estos pacientes pierden la sensibilidad en las manos y en los pies. A veces incluso se duchan y no notan ni siquiera el agua caliente. Y la manifestación, o la segunda manifestación importante, además de la nerviosa, es la cardíaca. Pero a lo largo de la enfermedad pueden aparecer manifestaciones de otra índole, como por ejemplo oftalmológicas, renales, etcétera.
Bueno, pues la clave está en iniciar un tratamiento precoz. En eso están ustedes, y sobre todo si hay antecedentes familiares. Ese 10 de junio se celebra el Día de la Concienciación de la Enfermedad de Andrade, o amiloidosis hereditaria por transtinterina, y para los que no sabíamos qué es mi caso, gracias al patrocinio de Anailan Pharmaceuticals, nos ha acercado a esta enfermedad que se transmite de padres a hijos y que afecta al sistema nervioso, el doctor Juan Buades. Doctor, muchas gracias, un abrazo.
A ustedes, buenas tardes.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano o pregunta a tu optometrista de confianza. Millo Smart ayuda a los niños a ver mejor.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema
Factor. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
Hisense, patrocinador oficial de la Euro 2020 y los tecnoprecios de El Corte Inglés te acercan la pasión del fútbol.
Convierte tu casa en un estadio con los televisores Hisense OLED, con una nitidez y calidad de imagen excelentes.
Y un espectacular sonido inmersivo.
Hasta el 23 de junio tienes un televisor Hisense U7 QF de 55 pulgadas por solo 579 euros.
En tienda web y app de El Corte Inglés.
Ganas de fútbol.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, dos líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
Antonio Herraiz.
Mediodía.